Primer asesinato machista del año en Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Lo acaba de confirmar la delegación del Gobierno contra la violencia de género. La muerte de una vecina de Pozuelo de Alarcón. Se trata de un presunto caso de violencia machista, como decimos, ya confirmado. Su exmarido presuntamente le quitó la vida un día antes del juicio de su divorcio y después se suicidó. Cuatro niños se han quedado huérfanos. La Asamblea de Madrid ha guardado un minuto de silencio en repulsa por este crimen que también ha condenado la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Nos tiene a todos consternados, sabiendo que encima dos de los niños estaban todavía en casa. Y no quiero ni imaginarme el dolor que está sufriendo esa familia, a quien le queremos enviar pues, todo nuestro cariño y nuestro apoyo.
La violencia machista también parece estar detrás de la muerte de una mujer de 45 años en la localidad toledana de Maqueda. El hombre con el que había roto le ha dado un tiro esta mañana y después se ha quitado la vida. Acabamos de escuchar a la presidenta regional, que hoy está en el Comité Europeo de las Regiones que se celebra en Marsella, por lo que no ha podido acudir al pleno semanal de la Asamblea, en el que la oposición ha sacado de nuevo los contratos relacionados con el hermano de Díaz Ayuso. El socialista Juan Lobato ha criticado la ausencia de la presidenta. Le ha devuelto el reproche el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti.
Ser honrado significa no manipular y no utilizar mintiendo instituciones como la Cámara de Cuentas. Ser honrado significaba estar hoy aquí dando la cara a la presidenta.
Eso es una vergüenza democrática lo que usted ha hecho, presionando primero, manipulando después a la Cámara de Cuentas.
El otro enfrentamiento que se ha vivido esta mañana en la Cámara de Vallecas ha sido entre Rocío Monasterio y la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, por el bloqueo de Vox a una declaración institucional de apoyo a Ucrania.
Hace gala es de un racismo institucional que en este caso lo antepone a los intereses, como digo, humanitarios, de acogida.
El partido de los socios de Putin ha intentado aprovechar a las víctimas de Ucrania para que legalizáramos a la inmigración ilegal.
Se cumplen 8 días ya de la invasión de las tropas rusas del territorio ucraniano, unas tropas que están redoblando su ofensiva sobre Kiev tras haber tomado la ciudad de Jersón y preparan la toma de Odessa. Las delegaciones rusa y ucraniana tienen previsto volver a verse hoy para intentar alcanzar un alto el fuego, aunque está complicado mientras la cifra de refugiados alcanza ya el millón de personas. España va a enviar mañana un primer cargamento de armas al ejército ucraniano, que un sector de Unidas Podemos sigue rechazando. Pedro Sánchez ha reiterado hoy su llamamiento a la unidad, aunque sin referirse al Ejecutivo.
El mensaje más rotundo que podemos enviar a la comunidad internacional y en particular a Europa, a Putin, es decir, a la potencia agresora, es la unidad. La unidad de la comunidad internacional, como vimos ayer, por ejemplo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde una amplísima mayoría de naciones condenó este execrable hecho.
Otras derivadas de ese conflicto encabezan nuestros titulares con Enrique López. El conflicto en Ucrania sigue disparando los precios.
Y la luz sigue imparable. Hoy pagaremos 410 euros el megavatio entre las 8 y las 9 de la noche y los combustibles marcan máximos nunca vistos. El litro de gasolina se paga de media en España en 1,60 euros y el gasóleo a 1,46. Un suma y sigue para muchos consumidores.
Suelo echar de 30 euros cada vez. Pero te dura un día ya.
Está carísimo, te sale más caro quedarte en casa, básicamente que ir a trabajar, porque claro, la gasolina está tan cara.
La calefacción, y lo notamos muchísimo cada mes, 100 euros más.
No, ya no se puede vivir, es que no se puede vivir, la luz está muy cara,
Los grupos del Ayuntamiento de Madrid urgen la creación de una comisión sobre la empresa municipal de la vivienda.
Reunión esta mañana de la Junta de Portavoces para concretar la puesta en marcha de esa comisión que investigue el rol que pudo jugar la EMV en el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso. La vicealcaldesa Begoña Villacís no renuncia a presidirla, lo decía esta mañana en el Buenos Días Madrid de esta casa.
Normalmente este tipo de comisiones las suele presidir o tiene mucha lógica, tiene sentido que la presida la oposición, pero es que eso es cuando el suceso lo ha propiciado el gobierno, pero es que en este caso el suceso no lo ha propiciado el gobierno, lo ha propiciado el Partido Popular. Nosotros no nos queremos corresponsabilizar, evidentemente, de ese suceso, por eso nosotros entendemos que podríamos presidir perfectamente la comisión de investigación.
Nuevo contrato para el auxilio y recogida de animales en la capital.
El Servicio Veterinario Municipal de Urgencias recibió una media anual de 4.000 avisos entre 2018 y 2020. La portavoz del consistorio, Inmaculada Sanz, explica los objetivos del contrato para el que se destinará más de 1 millón de euros.
Se hace necesario contar con un servicio veterinario forense que determine posibles causas de muerte en determinados animales, así como el peritaje de lesiones compatibles con situaciones de maltrato, de manera que puedan documentarse debidamente para las actuaciones administrativas o judiciales que pudieran proceder en su caso.
Y la estación de Atocha cambiará de nombre.
Lo ha anunciado esta mañana el Gobierno. El Ayuntamiento dice que respeta la decisión. Escuchamos a Raquel Sánchez, ministra de Transportes.
Les anuncio que a lo largo de este año vamos a poner nombre de mujer a las principales estaciones ferroviarias de nuestra red. Un proceso que vamos a comenzar precisamente aquí, en Madrid, donde la estación Puerta de Atocha se llamará Estación Puerta de Atocha Almudena Grandes.
Por cierto, que a causa de una incidencia en el sistema de electrificación de la estación de Madrid Puerta de Atocha, los trenes con origen o destino en esa estación pueden sufrir afectaciones en sus horarios, según informa Adif. Y vamos ya con el titular del deporte. Hoy todos con la franja, Laura Cabrera.
Sí, así es. Hoy vamos a vivir ese partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey a las 9 de la noche. Betis Rayo Vallecano. El Rayo tiene que remontar el 1-2 de la ida en Vallecas. Lo tiene que hacer además sin Falcao, que está lesionado en un gemelo, buscando esa primera final de Copa en su historia. El entrenador Andoni Iraola habla de oportunidad única.
Es una motivación increíble. Al final, el poder ser el grupo, el equipo que juegue por primera vez en la historia del Rayo Vallecano una final de Copa del Rey, es una oportunidad única para todos los que estamos ahora mismo en el club, ¿no? Al final tenemos que exprimir las opciones que tengamos al máximo, que nosotros demos lo que tengamos en este momento, todo lo que tengamos. Y eso es lo único que luego, cuando pide el árbitro, no nos podamos reprochar.
Una cita histórica a la que no falta Onda Madrid. Lo contaremos en el partido de la Onda desde las 8:30 de la tarde. El Valencia ya espera en la final. Ganaba ayer 1-0 al Athletic de Bilbao con gol de Gonzalo Guedes. Y también pendientes de la Copa de la Reina. Ayer caía el Rayo Vallecano 1-3 ante el Barcelona. Esta tarde se completan los octavos con 2 partidos. A las 5, Español de Barcelona, Madrid Club de Fútbol Femenino. Y a las 7 de la tarde, Sporting Huelva, Atlético de Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. Llueve, lo lleva haciendo toda la mañana y vamos a ver si esto está influyendo en la conducción. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid pendientes de 2 accidentes. Uno que a esta hora no genera retención, pero sí que corta un carril en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Perales de Tajuña en sentido a Valencia. Otro alcance sí que complica y mucho la M40 a la altura de Coslada en sentido A3. Además, a esta hora dificultad en el acceso a la capital, leve, eso sí, por la carretera de Burgos en la A1, en Alcobendas y Las Tablas. Y recordamos además esas obras de mejora que continúan interrumpiendo el tráfico de la carretera de Valencia, de la A3, entre Arganda y Perales, en sentido Valencia. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. También mucha precaución porque el tiempo no acompaña.
Ahora vamos a conocer los detalles de la previsión meteorológica de los accesos. Nos vamos al interior de la capital. Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Continúa la lluvia y, por lo tanto, continuamos también con la recomendación de circular con prudencia. A esta hora ya aumenta la circulación, se deja notar más. En la M30 hay una circulación más lenta, en la zona cercana al Puente de Ventas, en sentido sur, y en ese mismo sentido sur, al paso por el área del Puente de la Avenida del Mediterráneo y Puente de Vallecas. También observamos que aumenta el número de vehículos en la zona del Puente de los Franceses y el Paseo del Marqués de Monistrol. En el interior también se incrementa ligeramente la circulación en algunas vías que distribuyen los vehículos hacia las salidas.
El tiempo.
Estamos comprobando esos efectos de la lluvia que nos acompaña desde esta mañana y que ya teníamos ganas de ver. Antonio López.
¿Qué tal?
Todavía
muy
nos queda
tardes.
Un ratito con ella, ¿no?
Sí, está cruzando precisamente en estos instantes el frente, un frente que nos está dejando lluvias generosas en buena parte de la Comunidad de Madrid, ya incluso en zonas de sierra subiendo de los 10 litros por metro cuadrado, una lluvia que hacía mucha falta, que va a durar poco porque cuando pase el frente seguramente llegará el viento y ahí nos quedaremos un poco helados. Lo que está claro es que volvemos claramente hacia el invierno. En las próximas horas seguirá lloviendo. Cuando pase el frente, previsiblemente ya a última hora del día, llegará ese viento del norte, viento que nos va a enfriar bastante el ambiente. Incluso se podría alcanzar los 80 kilómetros por hora en áreas de la sierra. Ya está nevando en zonas de sierra, por tanto, un episodio totalmente invernal. En cotas altas, esa cota podría bajar cerca de los 1.000 metros durante la próxima madrugada. Y mañana viernes, el viento del norte protagonista, se habrá marchado al frente y nos dejará pues un ambiente muy frío. Las máximas mañana a duras penas llegarán a los 11 grados, pero es que en estos momentos tenemos 8 grados tan solo en la capital. Ayer llegamos a los 17.
Vaya diferencia. Hoy con el paraguas y mañana con el abrigo. Gracias, Antonio. Son las 2 y 10 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
Por tu dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El Ministerio de Igualdad ha confirmado hace unos minutos que la muerte de una mujer ayer en Pozuelo de Alarcón se trata de un caso de violencia machista. Es la primera mujer asesinada por esta lacra en este año en la Comunidad de Madrid y la quinta en España, en el municipio. Siguen conmocionados. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Fue una vecina la que llamó al 091 tras escuchar gritos en la casa de la víctima y no poder contactar con ella. Cuando los agentes llegaron, se encontraron dos cuerpos, el de la mujer de 32 años con heridas de arma blanca en el abdomen y en el tórax, y a su expareja con heridas en el abdomen y en la mano derecha. Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a un asesinato machista y a un suicidio. La mujer, de origen marroquí, había denunciado a su expareja de la misma nacionalidad por malos tratos. Él tenía una orden de alejamiento. Según fuentes cercanas a la víctima, la mujer estaba en el programa de protección Biogen, contaba con vigilancia de la Policía Municipal desde el pasado mes de enero y estaba rehaciendo su vida. Había decidido divorciarse. Hoy tenía el juicio para comenzar el trámite. Los residentes de la zona lamentan lo ocurrido.
Esto es una desgracia muy grande.
Escuchamos muchísimos gritos de una mujer y gritaba.
Primero se ha liado a navajas hasta que han venido por ella.
De confirmarse, sería el primer asesinato por violencia de género en la Comunidad de Madrid en lo que va de año, el quinto en España.
También se investiga como un posible caso de violencia machista la muerte de una mujer de 45 años en la localidad toledana de Maqueda a manos presuntamente de su expareja, que después se ha suicidado. Los hechos han ocurrido esta mañana en los exteriores del restaurante donde ella trabajaba. Lo ha confirmado el alcalde del municipio, Andrés Congosto.
Han oído como un disparo, él pensaba que era una rueda de un coche que había reventado, cuando se han dado cuenta de que había una persona tirada en el suelo y era la chica esta. Era vecina de Burujón, de un pueblo de aquí, de la zona de Torrijos.
La Asamblea de Madrid ha guardado un minuto de silencio por la mujer asesinada en Pozuelo de Alarcón antes de comenzar el pleno de este jueves, en el que todos los grupos han condenado este crimen. Un consenso que, sin embargo, No ha sido posible para aprobar una declaración institucional de apoyo al pueblo de Ucrania por el rechazo de Vox. La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha lamentado el bloqueo de Rocío Monasterio, que ha justificado su negativa.
Se pone de manifiesto una vez más cómo el partido de extrema derecha lo que hace gala es de un racismo institucional que en este caso lo antepone a los intereses, como digo, humanitarios, de acogida, de refugiados.
El partido de los socios de Putin, Podemos, ha intentado aprovechar a las víctimas de Ucrania para que legalizáramos a los amigos manteros del señor Envallé y a la inmigración ilegal que ayer asaltó las fronteras de Ceuta y Melilla. Y a eso nosotros no estamos dispuestos.
La Cámara de Vallecas ha celebrado su habitual sesión de control al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero hoy sin la presidenta. La oposición le ha reprochado esa ausencia en la que ve un intento de no dar explicaciones por los contratos relacionados con su hermano, José Frutos.
Sí, buenas tardes. Y es que la izquierda quería explicaciones de la presidenta acerca de que no exista todavía un informe de la Cámara de Cuentas sobre los contratos de emergencia COVID. El socialista Juan Lobato recriminó al gobierno y a la propia Ayuso que señalaran días atrás la existencia de esa fiscalización. Lo decía mientras esgrimía una carta del presidente de la Cámara de Cuentas. Le escuchamos y la respuesta del consejero de Hacienda, Javier Laschetti.
Se me ocurrió dirigirme al presidente de la Cámara de Cuentas para ver si se había fiscalizado y dónde estaba esa documentación. Y resulta que no está fiscalizado por la Cámara de Cuentas, señor Laschetti, no está fiscalizado por la Cámara de Cuentas.
Lo que le dice el presidente de la Cámara en esa carta que usted ha dicho no es que no se haya fiscalizado, es que es un anteproyecto de informe pendiente de aprobación definitiva, pendiente de si se atienden o no las alegaciones presentadas por el Gobierno regional. Le doy la tranquilidad que el Gobierno regional no ha presentado ninguna alegación.
Una explicación del consejero que no le valía a Mónica García de Más Madrid. Interpelaba a otro consejero, el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Ya la última mentira, la señora Ayuso dijo que estaban perfectamente auditados y fiscalizados y hoy nos han corroborado que están pendientes de fiscalizar. Mire, no sé si son ustedes más corruptos o más mentirosos, pero lo que está claro es que lo que no pueden tener es menos vergüenza.
La verdad es tozuda y solamente tiene un camino. 4.000 expedientes de urgencias para salvar vida. Con ni una prueba de ilegalidad o con falta de honradez.
Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, hablaba de suma de irregularidades y Rocío Monasterio, de Vox, pedía que se deje trabajar a la Cámara de Cuentas.
La Cámara de Cuentas no habría auditado ese contrato, con lo cual se suma a esta larga lista de irregularidades que empezamos a conocer y que parecen no ser más que la punta del iceberg.
Nosotros respetamos los procedimientos de la Cámara de Cuentas y respetamos la presunción de inocencia y respetamos el trabajo que hace la justicia. No somos como otros.
El pleno ahora en pausa después del debate sobre salud mental, en el que el consejero ha explicado su plan de 45 millones que supondrá la incorporación de 370 profesionales, entre ellos los sujetos ahora a contratos COVID que se van a mantener. En unos minutos se votan las propuestas de resolución de los grupos.
Como decimos, Isabel Díaz Ayuso está fuera de España en viaje oficial a la Cumbre Europea de las Regiones que se celebra en Marsella. Esta tarde tiene prevista una intervención dentro de una ponencia sobre modelos futuros de desarrollo territorial en la que va a defender la gestión de su ejecutivo durante la pandemia, Begoña Alarcón.
Sí, le van a preguntar por ello, dice Isabel Díaz Ayuso, porque esa gestión del COVID ha sido reconocida internacionalmente.
Se caracteriza básicamente por la lucha contra el virus, a favor de la vida, de la salud, pero respetando la prosperidad y la libertad de todos nuestros ciudadanos, y de ahí que hayamos sido reconocidos mundialmente por esta gestión, que en algunas ocasiones fue incluso a contracorriente.
Pero además la presidenta madrileña lleva en su carpeta una reivindicación. Denunciará ante Europa el propósito de Pedro Sánchez de subir los impuestos a los madrileños. Isabel Díaz Ayuso pedirá el amparo de la Unión para evitar que el gobierno central arrebate la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid subiendo unos impuestos que además, recuerda Ayuso, son anacrónicos.
Quiero decirle en primer lugar al presidente y a la ministra que estos impuestos que ellos pretenden subir a todos los españoles y especialmente a los madrileños ya no existen en ningún país de la Unión Europea. Por tanto, si lo que se supone que quieren es armonizar, que se comparen con otros países, porque es donde va a huir el capital y las empresas si siguen asfixiando a todos los españoles a impuestos. Que voy a solicitar ese amparo en la Unión Europea y en todas las instituciones donde sea necesario porque no nos pueden arrebatar la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid, amparada incluso por la Constitución.
Está dispuesta a defender la economía y la política fiscal de Madrid porque, además, dice, son el motor económico de España. La intervención de la presidenta ante el Comité Europeo de las Regiones está prevista a partir de las 3:30 de la tarde.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Nuevo reconocimiento para Almudena Grandes. A las puertas del Día Internacional de la Mujer, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha anunciado que el Gobierno va a poner en marcha antes de que acabe el año un plan para incluir el nombre de mujeres en las principales estaciones de tren del país. Y la primera será la de Atocha, que va a llevar el de la escritora madrileña, recién nombrada hija predilecta de la capital.
Les anuncio que a lo largo de este año vamos a poner nombre de mujer a las principales estaciones ferroviarias de nuestra red. Un proceso que vamos a comenzar precisamente aquí, en Madrid, donde la estación Puerta de Atocha se llamará Estación Puerta de Atocha Almudena Grandes.
Les recordamos que a causa de una incidencia en el sistema de electrificación en esa estación, los trenes con origen o destino pueden sufrir afectaciones en sus horarios. Los trenes con destino a Madrid están siendo detenidos en estaciones próximas y los que tienen salida desde la capital siguen parados en Puerta de Atocha. Todavía con cuestiones relacionadas con la movilidad, abierta la consulta ciudadana no vinculante para que los vecinos de Ciudad Lineal se pronuncien sobre la implantación o no de la zona SER en el distrito. Patricia Fernández.
Están hartos de llegar a casa y de dar vueltas y vueltas hasta encontrar un sitio para aparcar. Los huecos, según cuentan, suelen estar ocupados por coches de gente que, como allí no se paga, los dejan estacionados y toman el transporte público para ir al centro. La mejor opción para disuadir a esos conductores que practican eso y que son mayoritariamente conductores procedentes del corredor del Henares sería la instalación de parquímetros, y eso es lo que tienen que votar.
Con parquímetros, sin parquímetros, no respeta a nadie.
Pues que hagan un parking con precios económicos.
Es sacar dinero por todos lados.
Yo no los pondría.
Para participar hay que estar empadronado y tener más de 16 años. La votación se puede hacer a través de la web de participación del Ayuntamiento Decide Madrid. De salir adelante afectaría a los barrios de Ventas, Pueblo Nuevo, Quintana, Concepción, San Pascual, San Juan Bautista, Colina, Atalaya y Costillares. El plazo para votar termina el martes 15 de marzo. El resultado se llevaría al pleno de distrito y calculan que de salir adelante los primeros parquímetros se instalarían esta primavera.
El Ayuntamiento de Madrid presume de cuentas saneadas y de haber conseguido recuperar los ingresos previos a la pandemia, según la liquidación que hoy ha presentado el consistorio. Las arcas municipales han tenido récord en gasto social y han visto decrecer los ingresos por el impuesto de circulación a causa de las bonificaciones de los coches eco. Palacio de Cibeles, Mar García.
Lo dicen los números del año pasado y lo dice también el Gobierno. Cuentas saneadas, solvencia económica. Madrid vuelve a tener los mismos ingresos que antes de la pandemia, más de 5.100 millones en la caja del Ayuntamiento. Dice la responsable de Hacienda, en Gracia Hidalgo, hay ahorros, un remanente de más de 800 millones de euros para lo que pueda pasar.
Que nos va a permitir hacer frente a posibles eventualidades. Es verdad que estamos en un momento donde, con la presión de la situación tan dramática que estamos viviendo con Ucrania, que va a tener un impacto económico, no lo conocemos. Pero lo cierto es que a fecha de hoy los datos solo ponen de manifiesto que las cuentas del Ayuntamiento de Madrid están saneadas.
La deuda se queda por debajo de los 2.000 millones y el récord está en gasto social.
La mayor ejecución de gasto social en el Ayuntamiento de Madrid, de lo que tenemos, se ha hecho en el año 2021. Y consecuencia de esa ejecución hace que el gasto social por habitante que destina el Ayuntamiento de Madrid haya pasado de 192,9 euros en el año 18 a 251,41 por persona en el año 2021.
La sorpresa, o no tanto, está en los ingresos por matriculación de vehículos, que baja porque cada vez se compran más coches con bonificaciones, que son esos coches más ecológicos. Son 2 millones menos que entran así en caja. Esto es la liquidación del presupuesto del año pasado. En el impuesto de plusvalías, Madrid mantiene todas sus bonificaciones en una nueva ordenanza para ajustarse a la sentencia judicial.
La Junta de Portavoces del Consistorio se ha reunido esta mañana para ir concretando la puesta en marcha de la Comisión Municipal que va a investigar el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso desde la empresa municipal de la vivienda. Hace unos minutos que ha terminado ya esa Junta. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Las previsiones no se han cumplido y la Junta de Portavoces vuelve a reunirse el lunes para determinar la presidencia y vicepresidencia de la Comisión de Investigación. Acaba de terminar la Junta y entre las primeras reacciones, las de la portavoz socialista, Mar Espinar, muestra su malestar por el rechazo de su propuesta. Planteaba la presencia de dos miembros por grupo en esa comisión, manteniendo el voto ponderado, pero no se ha aceptado.
Salimos un poco enfadados desde el Grupo Municipal Socialista. Creo que hemos puesto encima de la mesa todas las posibilidades para hacer de esta comisión una comisión ágil, que vaya directa al grano, que no se alargue en el tiempo y que sepamos realmente la voluntad real que hay del Gobierno para saber lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid. Y nos hemos encontrado solos.
Sobre la presidencia de la misma hay que esperar al lunes. Sin embargo, la vicealcaldesa Begoña Villacís se pronunciaba esta mañana en Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez a este respecto.
Normalmente este tipo de comisiones las suele presidir o tienen mucha lógica, tiene sentido que la presida la oposición, pero es que eso es cuando el suceso lo ha propiciado el Gobierno. Pero es que en este caso el suceso no lo ha propiciado el Gobierno, lo ha propiciado el Partido Popular. Nosotros no nos queremos corresponsabilizar, evidentemente, de ese suceso, por eso nosotros entendemos que podríamos presidir perfectamente la Comisión de Investigación.
Un mes de duración debería de tener, apuntaban los socialistas en las últimas horas. La portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, no se ha pronunciado sobre ello, pero sí sobre las conclusiones que espera de la misma.
Sí le digo como equipo de Gobierno, como sí hemos dicho desde el principio, que nuestro máximo interés en este asunto es que se puedan esclarecer todos los hechos, máxima transparencia y poder concluir esa comisión de investigación con éxito.
La creación de esta comisión fue aprobada la semana pasada en el Pleno de Cibeles con el voto afirmativo de todos los partidos, excepto Vox, que se abstuvo. Y entre la lista de comparecientes que solicita la oposición se encuentran Andrea Levy, Pablo Casado, Teodoro García Egea o Enrique López, así como las de los dimitidos, entre ellos el jefe de prensa de la empresa municipal de la vivienda, David Fernández, ha desvinculado su marcha de lo sucedido y ha explicado que ha sido por encontrar una mejor oferta laboral.
Los vecinos de Usera vuelven a salir a la calle para reclamar mejoras en la atención primaria. Esta tarde han convocado concentraciones simultáneas ante 6 centros de salud. Denuncian que para conseguir una cita con el médico de familia tienen que esperar 2 semanas y que el personal ya no da más de sí. Juan Cordero, portavoz vecinal, se refiere a la situación en el centro de Orcasitas.
En el centro de salud de Orcasitas debería de haber 13 médicos, por el contrario, hay 4 de baja. Además, 2 plazas por cubrir, mientras la población se ha triplicado en los últimos años.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 27, octavo día de invasión rusa en Ucrania. Las últimas horas han vuelto a dejar una sucesión de bombardeos en Kiev, en la capital y en otras ciudades clave del país. Las delegaciones rusa y ucraniana tienen previsto celebrar hoy la segunda ronda de negociaciones, Eva Prat, para intentar alcanzar un alto el fuego.
Sí, la delegación de Ucrania ya está de camino hacia la región bielorrusa de Brest, en la frontera polaca, donde a las 3 de la tarde está previsto que se produzcan las conversaciones con Rusia. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha afirmado que su país está dispuesto a seguir negociando con Ucrania, pero no va a detener la operación militar hasta que no cumpla los objetivos previstos.
No, обращаю ваше внимание.
Lavrov ha acusado además a los políticos de Occidente de ser ellos quienes están pensando en una guerra nuclear, mientras los bombardeos han sido muy intensos durante toda la madrugada en Kiev, que posiblemente ha vivido su peor noche desde que empezó la guerra. En estos momentos, el ejército ruso controla Jersón, ciudad de casi 300.000 habitantes a orillas del Mar Negro. También las fuerzas rusas estarían preparadas para atacar Odessa desde la costa y en el sudeste bloquean Mariupol, ciudad de 500.000 de habitantes a orillas del Mar de Azov. Además, han tomado el puerto y la estación de Kharkov, al este del país. En este último enclave, el ataque aéreo con misiles ha impactado en un edificio residencial en Iziun con un balance de 8 muertos, entre ellos 2 niños. Además, 3 escuelas y la catedral han sido alcanzadas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sigue llamando a los suyos a la resistencia, ha asegurado que estas ocupaciones serán temporales y exige a Rusia que pague por toda la destrucción que está causando. De momento hay 2.000 muertos civiles ucranianos y la ONU cifra en 1 millón los refugiados que han salido del país. Rusia, por su parte, reconoce que hay 500 soldados muertos en sus filas.
Los ministros europeos de Interior celebran hoy en Bruselas una reunión en la que se va a aprobar por primera vez en la Unión una directiva de acogida temporal para los refugiados de este conflicto, de esta guerra en Ucrania. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los ministros de Interior de la Unión estudian la capacidad de acogida de los países europeos porque se preparan para la avalancha de refugiados que van a venir de Ucrania. En concreto, los 27 quieren analizar si con la situación actual se justifica la aplicación de una directiva europea de protección temporal que pide la Comisión, Bruselas, para que los ciudadanos ucranianos puedan moverse libremente dentro de la Unión Europea en busca de acogida, con derechos como el de permiso de trabajo o de estancia garantizados. España apoya esta medida, según ha explicado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y está dispuesta a aplicarla en nuestro país.
La aplicación de esta directiva, quienes se puedan ver amparados por la misma, van a poder gozar de todos los derechos que les reconoce la legislación española, derechos de carácter laboral, de asistencia social, de asistencia médica o incluso educación. Y los menores no acompañados recibirán, por supuesto, la asistencia de las administraciones españolas.
Sería la primera vez en la historia de la Unión que se pone en marcha un mecanismo creado tras la guerra de los Balcanes para acelerar la protección de los desplazados, pero que el bloque comunitario nunca ha usado, tampoco cuando miles de refugiados llegaron a Italia y Grecia en 2015 huyendo de la guerra en Siria.
La ayuda humanitaria no cesa. Varios camiones recorren ya los más de 3.600 kilómetros que separan Madrid de la capital de Ucrania, con toneladas de donaciones que se han recogido en diferentes puntos desde que comenzó la invasión rusa. Gloria García Talavera ha estado en uno de ellos, en Vallecas. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en Vallecas, los mismos vecinos que se movilizaron para ayudar en la pandemia han decidido esta vez recoger material para los refugiados. Adriana es de Rumanía, lleva 20 años en España, pero su hijo y el resto de su familia vive todavía en la frontera con Ucrania. Han hecho una evaluación de las necesidades y se han puesto manos a la obra.
Estamos recogiendo todo lo que es ropa de abrigo, sacos de dormir, calcetines gordos, guantes, bufandas, comida en conservas que no sea cristal, tanto para adulto como para niños, leche, y vamos a seguir recogiendo en la medida de lo posible hasta que se pueda intentar hacer pues pequeños envíos.
Esta noche van a enviar 60 cajas de material. La recogida se sigue realizando en la calle Avelino de la Poza, en el número 23. Los vallecanos vuelven a mostrar una vez más su solidaridad.
Y leí en las noticias que había abierto este sitio y que estaban recogiendo todo tipo de alimentos y productos. Entonces contacté con ellos y les dije, ¿qué os parece que yo hable con la gente de mi universidad y centralice la ayuda a mi universidad y ya os la traigo vosotros?
Lo vimos por redes sociales y bueno, pues nos pareció que había que colaborar dentro de lo posible y nada, hemos hecho una colecta familiar y hemos venido a traer todo lo que hemos conseguido.
Me enteré a través de las redes sociales, de mis amigos y nada, hemos traído entre todos un poquito de material médico, camas, linternas, todo lo que necesiten.
El material se puede entregar entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y después de 5 a 8.
La comunidad rusa en Madrid se siente señalada y pide que no se les identifique con las decisiones que adopte el gobierno de Vladimir Putin. Esta mañana hemos visitado la Catedral Ortodoxa Rusa de Santa María Magdalena. Su párroco, Andrei, asegura que es un ejemplo de convivencia entre rusos y ucranianos y nos ha contado que está reuniendo firmas de sacerdotes ortodoxos rusos para pedirle a Putin que detenga su ataque.
Yo creo que es muy importante en España, como en cualquier parte del mundo, recordar que ningún hombre puede ser declarado por su nacionalidad o por sus orígenes, por las culpas y los delitos de su gobierno. Hemos iniciado una carta abierta por los sacerdotes de nuestra iglesia, quien viven en Rusia, en otros países, dirigida al gobierno ruso. Hemos empezado con 30 firmas, ya son 250 y este número va a crecer.
Pedro Sánchez ha visitado esta mañana la base del Grupo Especial de Operaciones en Guadalajara. Allí ha conversado con algunos agentes que han participado en la evacuación de españoles de Ucrania. El gobierno, mientras, ultima el envío de armas, que mañana saldrán en dos aviones rumbo a Polonia. Allí se entregarán al ejército ucraniano, mientras aquí siguen las discrepancias con una parte de Unidas Podemos. Noelia Ontoria.
Sí, hay una postura clara de los ministros de Podemos en contra del envío directo de armas a Ucrania y la expresaba hoy sin matices la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Que el envío de armas no es la forma más eficaz de ayudar al pueblo ucraniano y de pararle los pies a Putin, porque creo que nos puede conducir a una escalada del conflicto bélico con dimensiones de conflicto global.
De esa postura en contra se desvincula la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, subrayando así la brecha abierta con los morados.
Cuando los países son agredidos, tienen derecho a la legítima defensa. El pueblo ucraniano debe de ser ayudado. La política exterior de nuestro país la lidera el presidente del gobierno.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, insistía hoy en la unidad en la Unión Europea y en la OTAN y entre los grupos parlamentarios en España para hacer frente a la invasión, pero no hacía ninguna referencia a la división dentro de su gobierno.
Creo que es fundamental también que todos los partidos políticos estén detrás, en este caso, del gobierno de España y sin duda alguna también unidos al resto de Estados miembros.
El material ofensivo se enviará mañana. Dos aviones cargarán 1.370 lanzagranadas contra carros, cartuchos para ametralladoras y fusiles y ametralladoras, todo propiedad del ejército de tierra. La ministra de Defensa, Margarita Robles, espera que puedan llegar a su destino.
Vamos a intentar que mañana mismo pueda llegar a Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, y dentro de la dificultad que hay, pues que las autoridades ucranianas puedan recogerlo.
La ministra da a entender que no será el último envío de armas mientras dure la invasión rusa. El gobierno sigue pendiente de los españoles que continúan en Ucrania y el Ministerio de Exteriores asegura que no les va a abandonar. Envían también un mensaje de tranquilidad a los españoles que viven en Rusia.
La guerra sigue dejando sus efectos en el sector económico. Los carburantes marcan nuevos récords, con el petróleo alcanzando hoy su precio más alto desde el año 2013. La gasolina se vende esta semana en España a una media de 1,60 € el litro, mientras que el gasóleo lo hace casi a 1,50 €. El gobierno prevé que la inflación continúe en niveles altos durante todo 2022. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha admitido en Antena 3 que la guerra en Ucrania va a tener consecuencias de calado en nuestra economía.
Los españoles son muy conscientes de que estamos en una situación grave y que esta agresión sobre Ucrania y la guerra y también las sanciones, posibles reacciones a las sanciones, pues tiene un impacto económico por tres vías fundamentales. La primera son los precios de la energía. En segundo lugar, las relaciones comerciales que tengamos con Rusia y con Ucrania. Y en tercer lugar, posibles impactos en los mercados financieros internacionales.
En este contexto, el Gobierno ha redoblado su llamamiento a los agentes sociales para que lleguen a un pacto de rentas, rebajando la subida de los salarios por parte de los sindicatos y los beneficios en el lado de las empresas. Patronal y sindicatos se han reunido hoy para empezar a negociar esa evolución de los salarios. Por su parte, la Comunidad de Madrid está desarrollando un plan de contingencia para hacer frente a la posible falta de suministros que puedan surgir como consecuencia de esta guerra, según ha explicado el consejero de Presidencia, Enrique López, en el Pleno de la Asamblea de Madrid.
Hemos descrito infraestructuras críticas de interés frente a esa situación de desabastecimiento, protocolos de actuación en relación a las empresas abastecedoras de energía con el resto de infraestructuras críticas, definición de superficies para acogida de refugiados, consejos a la población, como por ejemplo tener radios analógicas o teléfonos analógicos frente a estas situaciones de desabastecimiento energético. Este gobierno autonómico ya lo ha previsto. Le ha pedido al gobierno de España que se anticipe, que haga un plan nacional. No lo han hecho.
El sector del turismo también vive pendiente de las consecuencias de esta guerra. En enero, antes de que estallase el conflicto bélico, la llegada de visitantes extranjeros a España se multiplicó por 6. Casi 2.500 millones eligieron nuestro país como destino y gastaron unos 3.000 millones de euros. A Madrid llegaron casi 250.000 turistas internacionales. Marta Rivera de la Cruz, la consejera del ramo, celebra los datos.
Pues estamos contentos tanto por la cantidad de turistas que están llegando como porque también está llegando un turista que hace compras, un turista que invierte en cultura, que se puede llevar, que usa buenos hoteles, que quiere cenar en un buen restaurante, y eso pues siempre es bueno, tanto para los negocios que están abriendo ahora como para aquellos que están pensándose cómo será su desembarco en España.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:38, con un mes de retraso, ya conocemos las recomendaciones del comité de expertos que se ha encargado de analizar durante todo un año el sistema tributario en España de cara a introducir posibles modificaciones. Detalles, Ángel García.
El informe es producto de 10 meses de trabajo de 17 académicos. Sus recomendaciones buscan un sistema tributario más equitativo, progresista y justo y quieren acercar la tributación española a la media de la Unión Europea. Jesús Ruiz Huertas es el presidente de este comité.
En España hay una diferencia importante respecto a los ingresos medios de la Unión Europea. Especialmente ocurre con el IVA. Sitúan a España en el final del ranking de los países, solo estaría por delante de los tipos de Rumanía y de Italia. Esas diferencias, en el momento que se considerase oportuno, pues deberían intentar resolverse.
Reformas que, en todo caso, se deben programar a medio plazo, ya que ahora mismo no conviene hacerlas.
La necesidad de consolidar primero la recuperación económica antes de poner en marcha las reformas. La pandemia, el COVID-19 y la invasión de Ucrania más reciente afectan naturalmente a este proceso de recuperación económica. Nos afecta también en términos tributarios, porque es más difícil poder aplicar reformas en un contexto como el que estamos viviendo en estos momentos, ¿no?
Un libro blanco que apuesta por la armonización fiscal entre las comunidades que rechaza Madrid y que recoge nuevas figuras tributarias que graven los comportamientos nocivos con el medio ambiente, además de la creación de un impuesto estatal que grave la vivienda vacía. Ellos dicen solo analizan y proponen, pero las reformas son cosa del gobierno.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda ven lagunas en la información facilitada por la Fiscalía del Tribunal Supremo y piden aclaraciones sobre el archivo de las investigaciones al rey Juan Carlos. También desde el gobierno creen que el emérito debería dar explicaciones sin entrar a valorar su posible regreso a España. Raquel Ruiz.
Sí, es una decisión privada y en este sentido el Ejecutivo de Sánchez no se posiciona. Ahora bien, sí cree necesario la ministra portavoz Isabel Rodríguez una explicación para conocer la versión del emérito. Sonido de Televisión Española.
Son hechos que no nos gustan, como no gustan a la mayoría de los españoles y como en alguna ocasión expresó el presidente del gobierno, requerirían de una explicación del rey Juan Carlos, pero en cualquier caso, insisto, hay que respetar la decisión. La Fiscalía ha trabajado con absoluta autonomía, ha concluido sus investigaciones y, por tanto, ahora queda en la decisión del rey emérito y también de la actual Casa Real, pues cualquier circunstancia acerca de su regreso o no a nuestro país.
Más crítico ha sido el sector de Podemos, que incluso pone en duda la investigación de la Fiscalía. Declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz en Canal Sur.
Es incomprensible desde el ámbito jurídico que tengamos una interpretación de la inviolabilidad del rey tan caduca como la que nos están mostrando. Por tanto, desde luego, no lo comparto en absoluto. Estamos hablando de una institución y de unos actos que trascienden a la propia institución y que son puramente privados. Por tanto, alarma.
El apoyo incondicional al monarca lo hemos encontrado en el que será previsiblemente el nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Feijóo, Núñez Feijóo, que ha comenzado ya a hacer oposición.
Yo espero y deseo que esto sea el sentir de todos los partidos políticos democráticos en España. Digo de todos los partidos políticos democráticos de España, porque si realmente son partidos democráticos, aceptan la Constitución democrática y la Constitución democrática, la corona, es una de sus grandes instituciones que da estabilidad a nuestro país y que la ha dado en los últimos 40 largos años.
Feijóo demuestra sin reparo su alegría personal por la decisión de la Fiscalía y lamenta todo el sufrimiento que se le ha ocasionado al rey emérito.
Iñaki Urdangarín, todavía oficialmente yerno del rey Juan Carlos, ha obtenido la libertad condicional y ya no tendrá que informar a instituciones penitenciarias de sus desplazamientos. Urdangarín no contaba con ello hasta el próximo mes de mayo. Lupe Ortiz.
El cuñado de Felipe VI ha cumplido ya 2/3 de esa condena. Unido a su buen comportamiento, la Junta de Tratamiento de la Prisión Alavesa de Zaballa hizo la propuesta que ha acordado el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Además, Urdangarín desarrolla un trabajo en un despacho como consultor y ha realizado un programa para presos condenados por delitos económicos. En su caso, se le impusieron casi 6 años de cárcel por malversación, prevaricación, delitos fiscales y tráfico de influencias. Su periplo carcelario le ha llevado desde la prisión para mujeres de Brieva, en Ávila. Ha realizado también labores en un centro de inserción social en Alcalá de Henares y trabajó como voluntario en Pozuelo de Alarcón. Se le trasladó finalmente a Ávila por su arraigo familiar y en los últimos meses solo pasaba un control semanal con llamadas telefónicas a la cárcel si se desplazaba fuera de la ciudad. Ahora queda suspendida definitivamente su condena a la libertad condicional. Le llega a Urdangarín cuando ha puesto fin a su matrimonio con la infanta Cristina.
El Partido Popular mira ya a su futuro con Alberto Núñez Feijóo al frente, aunque el presidente gallego todavía tiene que recibir el visto bueno del Congreso que se va a celebrar dentro de unas semanas. Mientras, estudia la mejor fórmula para ejercer su nueva tarea como líder de la oposición que podría desempeñar desde el Senado. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha admitido que no puede compatibilizar la presidencia de Galicia con la del PP. Tomará una decisión después del Congreso Extraordinario, pero se abre a ser senador. El presidente gallego ya va detallando su hoja de ruta y en la COPE se ha mostrado dispuesto a pactos de Estado con el Gobierno.
Si es para proteger los principios constitucionales de nuestro país, si son pactos europeístas, si son pactos atlantistas, pues evidentemente el Partido Popular estará sentado, cómo no, y será el último en levantarse.
Para Feijóo se han producido errores de unidad en el PP e interferencias en las comunidades autónomas. Ha pedido combatir a Vox convenciendo a la gente de que la división del voto beneficia a Sánchez.
Mi partido es el PP y Vox no es el PP, ni de ahora, ni de antes, ni nunca. Y cuantos más votos tenga Vox, más posibilidades tendremos de que el Partido Socialista se mantenga en el gobierno.
El presidente gallego presentará la próxima semana los avales para optar a la presidencia del PP. Todos dan por hecho que será el nuevo líder Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña.
Lo que tenemos que hacer ahora es saber cómo mirar hacia el futuro, qué queremos de aquí en adelante. Y yo creo que si todos los gobernantes del Partido Popular se alinean en torno a un hombre que ha cosechado 4 mayorías absolutas, seremos imbatibles.
Se abre una nueva etapa en el PP y en declaraciones a Telemadrid, la nueva coordinadora general de Cuca Gamarra ha asegurado que el partido estará a la altura de las circunstancias.
Que tenemos una emergencia, la emergencia es que España necesita un gobierno muy diferente al que tiene en estos momentos con Pedro Sánchez al frente. Y para eso pues vamos a estar todos y se va a contar con todos, que creo que es la clave del momento que estamos viviendo.
Los populares se han marcado como objetivo la unidad para cerrar esta crisis.
Nuevo salto a la valla de Melilla 24 horas después de que cerca de 500 personas lograsen entrar a la ciudad autónoma utilizando el mismo método. Esta vez lo han conseguido unas decenas. Pedro Sánchez ha trasladado su apoyo al gobierno de la ciudad autónoma, mientras Vox reclama medidas y que el ministro del Interior comparezca para dar explicaciones. En las próximas horas se van a desplazar a Melilla un centenar de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil para reforzar el perímetro fronterizo. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado en declaraciones a La Sexta que el gobierno de nuestro país ya se ha puesto en contacto con su homólogo de Marruecos.
Es un hecho muy preocupante. Llevábamos muchos meses sin que se produjeran este tipo de saltos o cuando había habido intentos en colaboración con las autoridades marroquíes habían conseguido repelerse y no llegar a esta gravedad. Y estoy en contacto con las autoridades marroquíes para reconducir esta situación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Más asuntos de este 3 de marzo. La Policía Nacional ha detenido a 3 personas, una de ellas en Madrid, en una nueva operación contra la pornografía infantil que ha permitido identificar a más de 100 sospechosos en varios países europeos. Hoy hemos tenido la ocasión de hablar con uno de los responsables policiales que se encargan de poner coto a estos delincuentes, Fátima Sotorrío.
Son la élite de la Policía Nacional en su lucha contra la pederastia en Internet. Encuentran a cada pedófilo que comete un abuso a un menor. Saben cómo seguir las pistas cuando desmenuzan una foto en la red y usan herramientas sofisticadas para acotar esa búsqueda. Eduardo Casas, subinspector de la Unidad Central de Ciberdelincuencia.
La mayoría de las acciones sexuales contra menores se cometen dentro del ámbito cercano, desde padres, hermanos, cuando hay mucha diferencia de edad, tíos, profesores, siempre o casi siempre cerca de la víctima.
Un cambio en el comportamiento del menor, en los amigos, un alejamiento drástico de las tecnologías pueden hacer sospechar a los padres y poner a la policía sobre aviso.
El mero hecho de coger un vídeo o una foto que nosotros la descargamos de un sitio y se la enviamos a otro que nos la está pidiendo, eso tiene una pena de 1 a 9 años de cárcel. Si además quien la ha compartido ha participado en su producción, tiene las penas añadidas del abuso sexual que pueden llegar, o de la agresión sexual, que pueden llegar hasta los 15 años de prisión.
Muchos de los pederastas son atrapados porque ciudadanos anónimos encuentran por casualidad las imágenes. Se denuncian en denuncias.pornografia.infantil@policia.es.
La actividad de las bandas juveniles violentas ha puesto en alerta a Ciempozuelos. Allí la policía local ha empezado ya a dar charlas a los jóvenes del municipio para evitar que caigan en sus redes. Jaime Domínguez.
Enseñar a los jóvenes de Ciempozuelos cómo funcionan las bandas latinas violentas y de qué manera reclutan a sus miembros, normalmente chavales con problemas sociales o familiares. Son los dos objetivos de las charlas que el agente tutor de la policía local ha comenzado a impartir esta semana entre los estudiantes de los dos institutos de la ciudad. Los últimos sucesos relacionados con estas bandas han puesto en alerta al ayuntamiento, que no quiere que se implanten en Ciempozuelos. Raquel Jimeno es la alcaldesa.
Donde nosotros sabemos no hay, digamos, instalada una banda, pero sí hay conocimiento de que en todos los pueblos están, bueno, pues tienen algún enlace, aunque sea pequeño, e intentan siempre ir a los institutos.
Por las charlas de la policía local pasarán en un primer momento todos los jóvenes de Ciempozuelos. Después se actuará en grupos determinados y se trabajará tanto con los padres como con los profesores.
Y tenemos novedades sobre esa incidencia en la estación de Madrid Puerta de Atocha. Se ha solucionado ya el problema que había en el sistema de electrificación, por lo que, según informa Adif, los trenes van a ir recuperando progresivamente sus horarios de paso.
Noticias 14 horas. ¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, 3 de marzo, es el Día Mundial de la Remontada en el partido de la Onda.
Desde las 9 de la noche, el Rayo Vallecano buscará ante el Betis en el Benito Villamarín dar la vuelta al 1-2 de la ida de las semifinales de Copa.
El Estadio de la Cartuja y Sevilla les espera el 23 de abril. Y el Rayo es un experto en remontadas.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Recta final de este informativo, lo que significa que se abre el tiempo de la cultura con Isabel García Regadera. Buenas tardes, Isa.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta mañana el Instituto Cervantes, Elia, ha rendido homenaje a Fernando Fernán Gómez, Luis García Montero, director del Cervantes.
Aparte de cineasta, de escritor, de actor, Fernando Fernán Gómez fue un ejemplo de conciencia crítica en nuestra sociedad contemporánea.
La Caja de las Letras ha recibido un legado in memoriam de Fernán Gómez con objetos como su pluma o su cartilla de la CNT, del Sindicato de Espectáculos, que para su nieta Elena Llanos es todo un símbolo.
Todos esos inicios de Fernando de alguna manera están contenidos en este objeto y también su forma de estar en la vida, porque él dijo en muchas ocasiones que era partidario de una moral libertaria, ¿no? Esas son palabras textuales.
Soy la que manda.
Arranca el FIAS, el Festival de Arte Sacro, un completo y variado programa que abarca desde el jazz de Marco Mezquida a la electrónica de Elena Setién, pasando por la música medieval. Una serie de encuentros culturales que tendrán lugar en diferentes escenarios de la capital y en otros 7 municipios de la Comunidad de Madrid. Pepe Mompeán es el director del FIAS.
Esa música que ni imaginas, que usamos como subtítulo en el FIAS, define claramente el carácter visionario del festival y su capacidad para reinventarse cada año, con una programación de calidad y una fuerte identidad propia.
De momento, esta tarde, una de las citas señaladas es en el Instituto Francés.
En colaboración con el Instituto Francés, la artista franco-venezolana La Chica nos trae su último disco, La Loba, un ritual moderno de introspección poética donde tienen cabida la experimentación sonora de Debussy y sus raíces iberoamericanas.
Un trabajo muy personal el que presenta hoy La Chica en el Instituto Francés dentro del marco del FIAS.
Es un álbum lleno de magia y rituales, donde cuento las etapas emocionales por las cuales paso durante ese proceso de duelo de mi hermano, que falleció hace un año.
Despierta, libera tu rabia. También hoy, Histrión Teatro, la compañía formada por Nines Carrascal y Gemma Matarranz, aterriza en la cartelera madrileña con uno de sus más reconocidos espectáculos, La Isla.
Éramos felices las dos, no necesitábamos nada más, éramos dos islas, frente a frente. ¿Para qué más? Fue un error, mi error, lo hemos pagado caro. Deja de pagar, ya me encargo yo, vete.
Abrázame, por
vete,
favor.
No me oyes, vete.
Ana, me ahogo.
Te ahogas porque ya no sabes nadar.
Con texto y dirección de Juan Carlos Rubio, interpretada por Gemma Matarranz y Marta Mejías, La Isla, podemos verla en el Teatro Quique San Francisco y todos los jueves y viernes, en principio hasta el 21 de abril, en el Teatro Alfil, Mara Jiménez y Pablo Puyol protagonizan Like el Musicap, un espectáculo interactivo en el que pasan cosas sobre el escenario, pero también en el patio de butacas, porque los espectadores van a poder darse likes unos a otros, Elia, a través de una aplicación, pueden hacer match, incluso van a poder salir del teatro pues con una cita con alguien a quien a lo mejor han conocido durante la función. Te veo ilusionada con la propuesta. Pues vamos a escuchar a los actores.
Sí, creo que en esta obra lo que reivindicamos es un poco eso, ¿no? El valor de la autenticidad, del amor propio, de querernos por encima de cualquier cosa.
Y es que el tema de las aplicaciones para conocer a otras personas puede dar mucho juego en el escenario y fuera de él, porque no siempre somos del todo sinceros.
Eso es, hemos mentido más que todas las cosas en el perfil de la aplicación y claro, luego cuando nos vemos en persona es de, pero esto no tiene nada que ver con lo que es. Pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Igual luego, aunque no sea lo que habías visto, puede ser que te acabe gustando por otro lado.
Ya se ha presentado la sexta edición del Universal Music Festival de Madrid, un ciclo de conciertos en el Teatro Real que ya cuenta con nombres confirmados tan variados como los de Pablo López o Iggy Pop. Y con Iggy Pop cerramos esta página cultural.
Buen broche para esta página de cultura y en los 3 minutos y medio que nos quedan vamos a intentar resumir lo que les venimos contando desde las 2 de la tarde con la ayuda de Enrique López. Igualdad investiga como asesinato machista la muerte de una mujer en Pozuelo de Alarcón.
Y la delegación del Gobierno contra la violencia de género acaba de confirmarlo. Es la primera muerta por violencia de género este año en Madrid y la quinta en España. Tenía 32 años, 4 hijos. En enero había denunciado malos tratos y hoy tenía el juicio de divorcio. Condena desde Marsella de la presidenta Díaz Ayuso.
Nos tiene a todos consternados, sabiendo que encima 2 de los niños estaban todavía en casa. Y no quiero ni imaginarme el dolor que está sufriendo esa familia, a quien le queremos enviar pues, todo nuestro cariño y nuestro apoyo.
Se investiga además otro posible caso de violencia machista en Toledo.
Ha ocurrido esta mañana en los exteriores de un restaurante en el kilómetro 74 de la A5. La mujer de 45 años ha muerto por un disparo presuntamente de su expareja. Él luego se ha suicidado. Andrés Congosto es alcalde de Maqueda.
Han oído como un disparo. Él pensaba que era una rueda de un coche que había reventado. Cuando se han dado cuenta de que había una persona tirada en el suelo y era la chica esta. Era vecina de Burjón, de un pueblo de aquí, de la zona de Torrijos.
Rusia recrudece su ofensiva en Ucrania.
Según el último balance, hay 2.000 muertos civiles ucranianos y la ONU cifra en 1 millón los refugiados que han salido del país. Nueva ronda de negociaciones entre diplomáticos rusos y ucranianos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirma que mañana saldrá la primera partida de armas españolas.
Mañana está previsto que salgan en principio 2 aviones con el material ofensivo, material que pertenece al ejército de tierra. Serán pues 1.370 lanzagranadas contra carros. Será también cartuchos para ametralladoras y fusiles y también ametralladoras. El nivel de opresión, de aplastamiento de la población de Ucrania es tan grande que evidentemente no se puede mirar para otro lado.
Sin declaración institucional en la Asamblea de Madrid en apoyo al pueblo ucraniano.
No ha sido posible el consenso por el rechazo de Vox. La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha lamentado el bloqueo de Rocío Monasterio, que ha justificado su negativa.
Se pone de manifiesto una vez más cómo el partido de extrema derecha lo que hace gala es de un racismo institucional.
El partido de los socios de Putin, Podemos, ha intentado aprovechar a las víctimas de Ucrania para que legalizáramos a los amigos manteros del señor Envallé.
El conflicto bélico sigue disparando los precios.
La luz sigue imparable. Hoy pagaremos 410 euros el megavatio entre las 8 y las 9 de la noche y los combustibles marcan máximos nunca vistos. El litro de gasolina se paga de media en España a 1,60 el litro y el gasóleo a 1,46. El gobierno reconoce que la inflación en máximos no va a ser temporal. Nadia Calviño, vicepresidenta.
En la reunión del Ecofin es cuando por primera vez las instituciones han señalado que creen que claro, esta alza de los precios no va a ser tan transitoria como pensábamos, que se va a mantener durante el año 2022.
Nuevo contrato para el auxilio y recogida de animales en la capital.
El Servicio Veterinario Municipal de Urgencias en la capital recibió de media anual 4.000 avisos entre 2018 y 2020. La portavoz del consistorio, Inmaculada San, dice que este contrato tendrá 1 millón de euros.
Así ponemos el punto y final a estas noticias de las dos. Gracias por habernos acompañado. Mañana les esperamos de nuevo aquí. Pasen una feliz tarde.